Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Los días recientes han sido importantes, ¿eh? Como todos ustedes saben. Y como esta emisora, tengo que decirlo, como esta emisora no ha cesado de informar y de comentar con una minuciosidad y con un profesionalismo notables. Notables. Yo me he sentido y me siento orgulloso de la forma en que todos mis colegas, todos han trabajado juntos aquí, han trabajado intensamente, fraternalmente, para llevarles a ustedes, señoras y señores, un trabajo periodístico de primera calidad. Uno de esos trabajos, tengo que decirlo, que explican por qué tantos de ustedes tienen la fe que tienen en Radio Martí, en Televisión Martí y en Martí Noticias. Han sido tres días importantes, ¿eh? Tres días importantes en la historia de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Aunque quizás sería mejor decir en la historia de las relaciones entre los gobiernos de Cuba y de Estados Unidos. Porque las relaciones entre ambos pueblos, el pueblo cubano y el pueblo norteamericano, han sido constantes y son muy anteriores a estos gobiernos. A estos gobiernos y a todos los gobiernos cubanos y norteamericanos anteriores a ellos. Y esas relaciones tan antiguas, amigos, van a prolongarse más allá de los cubanos y los norteamericanos actuales. Es decir, van a prolongarse más allá de nosotros, más allá incluso de este siglo que acabamos de iniciar. Y esas relaciones han sido, aunque algunos no lo hayan notado, han sido unas relaciones ininterrumpidas. Sí, ininterrumpidas. Cuando no se habla de gobiernos, sino de pueblos, como estoy hablando yo. Los gobiernos, hay que tenerlo siempre presente. Los gobiernos son fenómenos provisionales, son cosas pasajeras, por mucho que se aferren al poder. Y los pueblos no. Los pueblos no. Los pueblos, amigos, sobreviven a los gobiernos. Y es que a Cuba y a Estados Unidos los une una realidad superior a todas las demás realidades. Superior incluso a la realidad política o histórica. Y esa realidad es la geografía. Sí, la geografía. Algunos de ustedes pensarán que estoy bromeando, pero no estoy bromeando. Estoy hablando en serio. Yo tuve un profesor cubano aquí, en Estados Unidos, un profesor que podía haber sido mi abuelo, Félix J. Vizcaíno, que muchas veces, durante las clases, recordó una frase dicha por alguien a quien no es necesario nombrar, a quien no es necesario identificar, porque ustedes conocen a esa persona tan bien como yo. Y esa frase es: la historia me absolverá. La historia me absolverá. Pero a esa frase, Félix J. Vizcaíno, aquel profesor mío, añadía otra. Mi profesor decía: la historia te absolverá, pero la geografía te condena. ¿Eh? Pero la geografía te condena. Y en estos días yo he recordado insistentemente esa frase que le da hoy la razón a mi profesor. La historia te absolverá, pero la geografía te condena. Porque lo cierto es, insisto, que una cosa son las relaciones entre los gobiernos y otra cosa, las relaciones entre los pueblos. Y las relaciones entre los pueblos de Cuba y Estados Unidos tienen, señoras y señores, según los historiadores, o mejor aún, según los antropólogos, tienen más de 6.000 años de existencia. Sí, más de 6.000 años de existencia. Los cubanos e hijos y nietos de cubanos que vivimos en Estados Unidos y los muchos norteamericanos que se disponen a visitar Cuba, no somos más que una versión moderna de un fenómeno que tiene lugar desde hace miles y miles de años. ¿Eh? No somos más que un capítulo en la historia de esas relaciones. aunque nuestros areitos, los areitos actuales, sean muy distintos a los de nuestros antecesores.
Gregor Salto, Buda, Papayo, Mr. Worldwide, Daddy.
Echa para allá, todo lo malo echa para allá. Echa para allá, todo lo malo echa para allá. Echa para allá, todo lo malo echa para allá. Echa para allá, todo lo malo echa para allá. Sube las manos para arriba, dale pa' abajo. Dale pa' un lado, pa' el otro lado. Sube las manos para arriba, dale pa' abajo. Dale pa' un lado, pa' el otro lado. Sube las manos.
Amigos, es Pitbull interpretando Echa pa' allá.
Pa'l otro lado, sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado.
A mí que me importa el dinero, a mí que me importa la fama. Aquí lo que importa es salud, familia, el futuro, los niños y las amas. Estos artistas no son hombres, todavía hacen vivir en la cama. Lo que son es actores,
porque le encantan el drama.
That's what I say.
Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá. Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá. Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá. Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá. Sube las manos pa' arriba.
Efectivamente, señoras y señores, Pitbull, hijo de cubanos. Hijo de cubanos que en este momento goza de enorme popularidad en Estados Unidos y en otros lugares del mundo. Un cubano americano, en cierta forma, ¿no? Como todos ustedes saben, este espacio, este programa, tiene varios propósitos. Y uno de esos propósitos es invitarlos a ustedes a pensar, pero a pensar sonriendo. Yo debo confesarles algo, y quiero confesarlo con humildad y con cierto temor. Con cierto temor. ¿Y por qué con temor? Bueno, porque temo que alguien pueda decirle a otra persona lo que yo voy a decirles solo a ustedes. Solo a ustedes. Pero tengo que decirlo. Tengo que decirlo. Yo creo, amigos, que el presidente Barack Obama escucha entre nosotros. Sí, yo creo que Barack Obama escucha este espacio. ¿Y por qué lo digo? Bueno, lo digo porque durante esta visita a Cuba, el presidente norteamericano mencionó temas y personas que yo había mencionado recientemente aquí, en Radio Martí, antes que él. Yo no sé quién le fue con el chisme, yo no sé quién fue el soplón, pero alguien tuvo que decirle: señor presidente, hay un tipo en Radio Martí que está diciendo cosas que quizás podríamos utilizar durante su estancia en Cuba. ¿Eh? Por supuesto que estoy bromeando, amigos, que el presidente no puede tener la más mínima idea de quién rayos soy yo. Pero lo cierto es que si ustedes estuvieron al tanto de los actos en los que el presidente Obama participó y estuvieron al tanto de las cosas que Obama dijo, ustedes tienen que llegar a la conclusión de que las coincidencias entre sus palabras y este programa no pueden ser más curiosas. Ni ayer ni antes de ayer hubo entre nosotros, ¿no? Porque tanto Radio Martí como TV Martí pues estuvieron totalmente a merced de una programación especial. Pero el lunes pasado, Karen Caballero, Margarita Rojo y Amado Gil me invitaron a comentar, primero en la radio y luego en la televisión, me invitaron a comentar algo que yo había notado y que nadie más comentó. Algo que noté en el momento en que Obama depositaba su ofrenda floral ante el monumento a José Martí. ¿Y qué fue eso que yo noté? Noté que la música que se estaba interpretando en ese momento, la música con la cual Ernesto Lecuona, el compositor cubano más célebre de todos los tiempos, la música con que Lecuona convirtió en canción ese poema de Martí que todos los cubanos nos sabemos de memoria. Cultivo una rosa blanca en julio como en enero. A mí me pareció curioso que se interpretara esa música. Primero porque Lecuona murió en el destierro y dejó claro en su testamento que si él moría lejos de Cuba y Fidel Castro o cualquier otro gobernante similar a él continuaba en el poder, sus restos, los de Lecuona, no debían ser trasladados a Cuba, sino que debían ser sepultados en Estados Unidos, en las afueras de Nueva York. ¿Qué hacían entonces José Martí, Ernesto Lecuona y Barack Obama antes de ayer en la Plaza Cívica de La Habana? ¿Cuántos de ustedes se percataron de esa coincidencia? Era como si Ernesto Lecuona hubiera burlado la censura del gobierno cubano, que lo forzó a abandonar Cuba y que luego censuró su música durante muchos años, y Lecuona se hubiera personado allí en espíritu a través de su música durante el homenaje a Martí. Yo recuerdo que al escucharme hablar de estas cosas, Margarita Rojo o Amado Gil dijeron la primera estrofa de ese poema de Martí musicalizado por Lecuona. Cultivo una rosa blanca en julio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca. Pero también recuerdo, esto pasó antes de ayer, también recuerdo que inmediatamente yo me apresuré a decir la segunda estrofa porque me parecía la más importante, la más sugestiva en el marco de esta visita de Obama a Cuba. Y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni oruga cultivo, cultivo la rosa blanca. Esto fue el lunes. Esto fue el lunes, antes de ayer, cuando yo hablé del asunto. Pero ¿quién les dice a ustedes? ¿Quién les dice a ustedes que ayer, durante el discurso de Obama en el Teatro Nacional, como si nos hubiera estado escuchando el día anterior, fueron esos precisamente los versos a los que Barack Obama aludió? Versos que no se cantaron el día anterior durante la puesta de flores ante el monumento de José Martí. ¿Qué dijo Obama ayer que nosotros habíamos dicho el día anterior?
Cultivo una rosa blanca.
Y dijo algo más. Dijo algo más, amigos. Un aplauso lo interrumpió. Pero inmediatamente después, Obama añadió, en su poema más famoso, José Martí extiende una invitación a la amistad y a la paz a su amigo y a su enemigo. Hoy, como presidente de los Estados Unidos de América, dijo Obama ayer, yo le extiendo un saludo de paz al pueblo cubano. Al pueblo cubano. Señoras y señores, tiene que habernos escuchado.
¿Que de dónde soy?
De Cuba.
Es como decir del mundo, pues navego un mar profundo. Taíno blanco y yoruba, no admito que se me suban y jamás me he equivocado. Ay, yo soy cubano y cuidado, que aunque te brinde mi copa, los guapos no toman sopa, sí señor.
Y el plátano
de costado. Usted nota que el del plante,
el del blanco en la oscuridad,
es mi ahijado, hijo de olla, católico y militante. Es la reina en la pollona, es Ramona científica y meteorito, casada con Pancho Brito de los barberos de la zona.
Efectivamente, amigos, es David Álvarez, el popular cantante que vive allá en Cuba entre ustedes, un hombre que reúne multitudes. David Álvarez interpretando una canción titulada Somos Cubanos. Yo sé que esto que yo acabo de contarles no es suficiente para presumir de que el presidente Barack Obama esté entre los oyentes de este espacio. Yo lo sé. Pero es que hay algo más. Hay algo más. Varias cosas más. ¿A quién se le ocurriría, amigos, en una estación de radio cubana actual, invitar al director del Bascom Palmer Institute, un prestigiosísimo hospital norteamericano, invitar aquí al doctor Eduardo C. Alfonso, alguien a quien yo no conocía, a hablarnos de Carlos J. Finlay, el gran médico cubano a quien se debe la erradicación de una enfermedad que mató a cientos de miles de personas, entre ellas a muchos norteamericanos. Hay que estar loco, me diría cualquiera, para tú invitar a alguien a Radio Martí a hablar de Carlos J. Finlay. Como muchos de ustedes se recordarán, hace solo unos días, el pasado 3 de marzo, el doctor Eduardo C. Alfonso aceptó mi invitación y vino aquí a este estudio a hablarnos del doctor Finlay, alguien a quien el presidente Barack Obama se refirió ayer. Sí, se refirió ayer en el Teatro Nacional de La Habana. Barack Obama habló de Carlos J. Finlay. Hay que recordar que sin los descubrimientos de este médico cubano que el presidente norteamericano mencionó ayer y del que hablamos hace poco tiempo, posiblemente no hubiera podido construirse el canal de Panamá, porque la fiebre amarilla estaba acabando con medio mundo. Gracias a Finlay se pudo construir entonces ese canal. Pero Obama, que definitivamente nos escucha, dijo algo más ayer. Obama recordó, amigos, algo que yo he recordado muchas veces en este espacio, desde enero del año 2015, cuando este programa se inauguró. Obama recordó que algunas de las obras más famosas de José Martí se escribieron en Estados Unidos. Ahí está. Ahí está en su discurso de ayer. Es un tema que yo he abordado varias veces aquí y que vamos a volver a abordar porque es un tema inagotable. ¿Dónde se escribió y dónde se publicó el libro Versos Sencillos? En Nueva York. ¿Dónde se publicó Ismaelillo, un libro importantísimo en la historia de la poesía en lengua española? ¿Dónde se publicó? En Nueva York. ¿Dónde se escribió la mayoría de los versos libres de José Martí? En Nueva York. ¿Dónde se escribió y se publicó La Edad de Oro? Esa revista que los niños cubanos nacen y crecen oyéndoles leer. La Edad de Oro se publicó en Nueva York. ¿Dónde se fundó el periódico Patria de José Martí? Se fundó en Nueva York. Y el equipo de colaboradores de los discursos de Obama tiene que haberlo sabido. Y luego, él también, Obama. Pero si todo esto no fuera suficiente para demostrar que el presidente Barack Obama puede estar entre los oyentes de este espacio, como si todo esto no fuera suficiente, señoras y señores, yo voy a agregar algo más. ¿Cómo se inició entre nosotros en enero del año pasado? ¿Cómo se inició este espacio? Se inició, amigos, con una serie dedicada a la llegada del béisbol a Cuba. Una serie basada en el maravilloso libro de Roberto González Echevarría, titulado La Gloria de Cuba, Historia del Béisbol en la Isla. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? Durante 5 días estuvimos hablando de ese tema y yo subrayé muchas veces cómo la pelota y la música habían unido siempre a los pueblos de Cuba y de Estados Unidos. Lo dije muchas veces durante aquella serie. Ayer, desde el Teatro Nacional de La Habana, sede del Ballet Nacional de Cuba, donde la música siempre ha sido la reina, el presidente Barack Obama ayer dijo lo siguiente: compartimos un deporte nacional, la pelota. Y más tarde, dijo ayer por la mañana, nuestros jugadores van a competir en el mismo terreno de La Habana donde Jackie Robinson jugó antes de debutar en las grandes ligas. Compartimos un deporte nacional. Vuelvo al inicio del programa. Las relaciones entre el gobierno de Cuba o los gobiernos de Estados Unidos pueden haberse roto durante décadas, pero la relación entre los pueblos no se ha roto, porque el pueblo cubano ha seguido jugando béisbol, un deporte norteamericano, y los peloteros cubanos han continuado llegando a Estados Unidos. ¿Para qué? Para convertirse en peloteros de este país. Es decir, que más allá de cualquier ruptura, de cualquier desavenencia entre los gobiernos, ambos pueblos han continuado comunicándose a través de algo tan hermoso como el deporte, como la pelota. ¿Tenemos o no tenemos razones, amigos? ¿Tenemos o no tenemos razones para sospechar que todos los días, a esta hora, el presidente Barack Obama se encierra solo, solo en el salón oval de la Casa Blanca, ordena que no lo molesten durante una hora y escucha entre nosotros? ¿Tenemos o no tenemos razones para sospecharlo? Yo creo que sí, que las tenemos.
Come closer to me so I can see heaven in your eyes. Come closer to me so I can be close to paradise. Thrill me with your kisses. Let me learn what bliss is. Kiss me once and then we'll kiss and kiss again, and life will be divine. Come closer, my dear, so I can hear music in my heart. I've waited so long to hear the song that your love will start. Darling, I'll adore you.
Amigos, es Nat King Cole, el famoso cantante norteamericano de la raza negra, que fue tan, tan admirado, tan querido en Cuba. Visitó Cuba varias veces y grabó varias canciones cubanas, entre ellas esta, Acércate Más, de Osvaldo Farrés. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes.
Pero mucho más, y bésame así, 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 como quieras tú, pero besa pronto. Porque estoy sufriendo.
Kiss me once and then we'll kiss and kiss again, and life will be divine.
Cultivo una rosa blanca. In his famous poem, José Martí made this offering of friendship and peace to both his friend and his enemy. Today, as the President of the United States of America, I offer the Cuban people el saludo de paz.
Apenas siendo niño allá en la Antilla, mi padre me vistió de marinero. Tuve que navegar 90 millas y comenzar mi vida de extranjero, huyéndole a la hoz y al verde unido, corriendo de esa absurda ideología, pues nunca quise ser aperitivo del odio, del rencor y la apatía. En la maleta traje un colibrí, un libro de Martí, un sueño y un danzón. Vino Benny Moré de Polizón, junto a los Matamoros y a Cumí. Traje una palmera y un bohío, y hasta final del río lo relocalicé. En mi humilde lugar de alojamiento, por la 12 avenida del Sahue.
Efectivamente, amigos, es Willy Chirino. Willy Chirino interpretando su canción Nuestro Día Ya Viene Llegando.
Ahí empezó la dura realidad. Ay, Dios, de todo el que se tira la maroma de sobrevivir fuera de su idioma, de sus costumbres y su identidad. Pasó lo que tenía que pasar. De mi nueva ciudad tomé su abrigo, pues la resignación es fiel amigo del hombre cuando tiene que mirar.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Antes de continuar con el tema del programa de hoy, yo quiero, como siempre, darle las gracias a Patricia Martínez por su colaboración. Debo decir que la idea de insertar estos fragmentos del discurso de Obama en el programa de hoy fue idea suya. Quiero darle las gracias también a Juan Pendaz, que supo perfectamente cómo utilizar la introducción de la canción de Chirino para que le sirviera de fondo a la primera parte de ese párrafo que escuchamos leer a Obama. Y quiero también decir que esas coincidencias entre los temas que abordó Barack Obama en Cuba y los temas que abordamos aquí entre nosotros, esas coincidencias, las que primero las notó fue Mara. Mara ayer leyó el discurso de Obama y me dijo: Orlando, tú te has percatado de que en este párrafo se dicen muchas de las cosas que tú dices en Entre Nosotros. Yo, francamente, escuché el discurso, pero no pensé en eso. Y claro, cuando lo releí me di cuenta que efectivamente, ahí había más de un tema que habíamos abordado aquí, en este espacio, recientemente. Cosa que nos alegra mucho porque quiere decir que estamos en contacto con la raíz del pueblo cubano, con el corazón del pueblo cubano. Me dice Patricia también que ayer, durante la cena, o antes de ayer, mejor dicho, la música que se interpretó fue de danzones. Eso es tremendo, ¿verdad? Porque es un ritmo estrechamente relacionado con la pelota, con el béisbol, como también dijimos aquí muchas veces el año pasado, y como quizás comentemos hoy más tarde, los danzones. Los danzones estuvieron estrechamente ligados al amor por el béisbol del pueblo cubano. Pero bueno, quiero recordarles, como siempre, que este programa se retransmite todos los días de 2 a 3 de la tarde por aquí, por Radio Martí, que luego se retransmite por la noche a través de la radio satelital Sirius XM, canal 153. Quiero recordarles que pueden llamarnos por teléfono al número 305-639-4270 o que pueden escribirnos a nuestro correo. Ahí tengo un montón de cartas por contestar. Pueden escribirnos a nuestro correo entrenosotrosmartí@gmail.com, dándonos su teléfono para que luego Patricia los llame, y si quieren conversar con nosotros un día sobre cualquier tema que se les ocurra, ustedes mismos, su pueblo, la historia de Cuba, la música cubana, sus sueños, si quieren conversar con nosotros un día, envíennos su teléfono. Patricia los va a llamar primero para ponerse de acuerdo con ustedes, escoger el día que les convenga y luego, pues nada, darnos nosotros el gusto de charlar con ustedes que residen en la isla. Ya ustedes saben que esa parte de este programa es para mí motivo de gran ilusión y de gran alegría. Conversar con ustedes que viven en Cuba. Burlar el estrecho de la Florida. Borrarlo del mapa por una hora. Quiero también instarlos, como siempre, a asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros guión Martí, Entre Nosotros guión Martí. Y quiero por último recordarles que Radio Martí continúa regalando pequeños radios de onda corta. Si ustedes tienen un radio viejo que no se oye bien o no tienen radio y tienen que escucharnos desde la casa de un vecino o de un pariente, envíennos su nombre, su dirección postal y su teléfono a nuestro correo electrónico y ustedes van a recibir en cualquier parte de Cuba que vivan, van a recibir un pequeño radio de onda corta cortesía de esta emisora, cortesía de Radio Martí. ¿Vale? Bueno, quizás algunos de ustedes se hayan preguntado por qué yo dije al principio del programa de hoy que las relaciones entre los gobiernos son una cosa y que otra cosa son las relaciones entre los pueblos. Bueno, quizás también se hayan preguntado por qué dije que las relaciones entre los pueblos de Cuba y Estados Unidos tienen más de 6.000 años de existencia. Más de 6.000 años de existencia cuando América fue descubierta, pues hace poco más de 500 años. Y quizás se pregunten por qué les dije que los cubanos que abandonamos la isla en las últimas décadas y los norteamericanos que la visitan y que van a visitarla, por qué todos nosotros protagonizamos un fenómeno milenario, milenario. Aunque nuestros areitos sean algo distintos a los areitos originales y ahora bailemos al son de Pitbull o de gente de zona. Bueno, yo quiero decir lo siguiente. Según los antropólogos, que son los que más saben de estas cosas, las tribus indígenas, los aborígenes que vivían en lo que es hoy Estados Unidos, viajaban a Cuba desde hacía miles de años cuando los españoles arribaron a estas costas. Desde hacía miles de años. Escuchen esto que tengo aquí delante de mí y que por supuesto he sacado de una enciclopedia. Los aborígenes cubanos son el resultado de varias oleadas migratorias que arribaron a Cuba desde diferentes lugares de la América continental. Se piensa que pudieron usar rústicos botes o canoas. Se ha comprobado que fue posible navegar en ellos desde América del Sur. Algunas de las migraciones reconstruidas mediante evidencias arqueológicas son, escuchen esto, primera migración, 6.000 años antes de Cristo. 6.000 años antes de Cristo. Desde el Golfo de México y Norteamérica, estos primeros grupos eran cazadores que venían del Mississippi, la Florida y Bahamas, tras el manatí, el almiquí, la jutía y otros animales. Otros grupos procedían del litoral del Golfo de México. Amigos, desde 6.000 años antes de Cristo, los norteamericanos ya viajaban a Cuba. Viajaban a Cuba en canoas, en botes, a través de los cayos. ¿Qué les recuerda a ustedes todo esto? No tengo que decirlo, ¿no? Las emigraciones que han tenido lugar al revés, desde Cuba a Estados Unidos. No solo las que se han producido a partir de 1959, sino muy anteriores. Se sabe que muchos de los aborígenes cubanos, de esos que vivieron cientos de años antes de la llegada de España, se sabe que muchos de esos aborígenes se vieron forzados a emigrar a lo que luego los españoles iban a llamar la Florida. Forzados a emigrar por otros pueblos indígenas establecidos en Cuba, enemigos y más feroces que ellos, señoras y señores. ¿Y qué decir si nos ponemos a tratar de recordar, señoras y señores, las numerosas personas que desde la llegada de España al Nuevo Mundo viajaron de Cuba aquí a Estados Unidos? Es una cosa realmente impresionante si nosotros hacemos una lista provisional de todas esas personas, o españolas primero y luego cubanas, que viajaron de Cuba a Estados Unidos. Señoras y señores, hay que recordar que Pánfilo Narváez conquista la Florida en 1528 porque viaja de Cuba a esta península norteamericana y llega a lo que hoy se llama la Bahía de Tampa. Hay que recordar que Álvar Núñez Cabeza de Vaca, quien tuvo que recorrer todo el territorio meridional de lo que actualmente son los Estados Unidos para llegar a México 8 años después, vino de La Habana. Tengo delante de mí un libro de Carlos Ripoll donde todo esto se documenta. Hay que recordar que Hernando de Soto, que atravesó la Florida en 1539 hasta lo que hoy son los estados de Georgia y las Carolinas, después de cruzar el río Mississippi, vino de Cuba, vino de La Habana y llegó a Arkansas y a Oklahoma. Toda esa gente vino de Cuba, señoras y señores. La persona que dirigió la construcción de las fortalezas de la ciudad de San Agustín en la Florida fue un habanero que vivió entre 1640 y 1722, Laureano Torres y Ayala. ¿Y qué decir después de lo que sucedió en el siglo XIX, cuando los cubanos comienzan a luchar por su independencia? Aquí en Estados Unidos estuvieron José María Heredia, el poeta nacional de Cuba. Aquí estuvo y murió Félix Varela. Aquí estuvo Juan Clemente Zenea, señoras y señores. Aquí se publicó la versión definitiva de Cecilia Valdés. ¿Por qué? Porque Cirilo Villaverde vivía en Estados Unidos. No es tremendo. Y hace unos días conversamos con Teresa Fernández Soneira y nos habló de los clubes cubanos que se fundaron durante el siglo XIX en Nueva York, en Filadelfia, en Nueva Orleans. Es decir, que las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, o mejor dicho aún, entre los pueblos de Cuba y de Estados Unidos, además de ser milenarias, han sido intensas. Muchos de los grandes patriotas cubanos del siglo XIX residieron en Estados Unidos y algunos incluso murieron aquí. Pero bueno, a ver cuántos de ustedes recuerdan ¿quién es el autor de esta pieza? Amigos, ha sido el pianista norteamericano Tomás Tirino interpretando Adiós a las trincheras, una composición de Ernesto Lecuona. Parece una composición norteamericana, ¿verdad? No, es una composición de Ernesto Lecuona, una composición titulada Adiós a las trincheras. Una composición compuesta por Ernesto Lecuona, señoras y señores. ¿Para qué? Bueno, para celebrar el final de la Primera Guerra Mundial. ¿No es tremendo eso? Ahí tienen ustedes a Ernesto Lecuona, el músico por excelencia de Cuba, desdoblado en un compositor norteamericano, para celebrar aquí, en Estados Unidos, porque Lecuona viajaba constantemente a Estados Unidos, para celebrar el final de la Primera Guerra Mundial. Tengo entendido que Leonid Carbonell acaba de llamarnos para ofrecernos una rosa blanca. Leonid, esa rosa está en nuestra mano siempre y es no solo para ti, sino para todos los cubanos de buena voluntad que nos escuchan diariamente con el mismo afecto y la misma lealtad que lo haces tú. Gracias, Leonid. Gracias a ti y gracias a tu esposa, que sabemos que también nos acompaña siempre. Pero vuelvo a un detalle que me parece importante enfatizar. Entre todos los mandatarios que han visitado Cuba, amigos, y han ido a depositar una ofrenda floral ante el monumento a José Martí, ningún mandatario, ninguno, ha tenido más razones para hacerlo que el presidente Barack Obama. Ninguno. Ninguno. ¿Y por qué digo que ninguno ha tenido más razones que él? Bueno, yo tengo en mi casa la edición de las obras completas de José Martí correspondientes al año 1975. Se publicaron allá en Cuba en 1975. Posiblemente muchos de ustedes las tengan o las han visto. Y es una edición que consta de 26-27 volúmenes. Tantos volúmenes que, como yo pude tener acceso a esas obras completas de Martí, algunos volúmenes tienen 400 páginas. Si se publicó en Cuba cuando ya yo estaba en Estados Unidos, bueno, en el año 80, mi madre regresó a Cuba brevemente para ver a mis abuelos y tuvo la maravillosa amabilidad de traerme en un gusano de tela, empujándolo con el pie en los aeropuertos de La Habana y de Miami, los 27 volúmenes de las obras completas de José Martí. 5 de esos volúmenes están dedicados a Cuba, cosa que no debe extrañar a nadie. Pero hay 5 volúmenes también dedicados a Estados Unidos. 5 volúmenes de cosas escritas por José Martí sobre Estados Unidos. Amigos, hay que leer, o por lo menos hojear, esos volúmenes para comprender hasta qué punto, señoras y señores, Martí admiró a este país, admiró a muchos de sus hombres, admiró sus instituciones, que reprobó muchas cosas, es cierto, que habló del norte revuelto y brutal, es cierto, que habló de un monstruo en cuyas entrañas él había vivido, es cierto, pero no menos cierto es que admiró muchísimo a este país, al pueblo trabajador de este país, y quien dude de lo que yo estoy diciendo, busque esos volúmenes de las obras completas de José Martí. Y ustedes van a ver los piropos que le echa José Martí desde 1880 hasta su partida a Cuba y su muerte en 1895. Hay que ver cómo Martí conocía al pueblo norteamericano, cómo se alegraba de ver la democracia y la libertad en que este pueblo vivía, cómo se alegraba de ver cómo este pueblo, después de una catástrofe, de un incendio, de una tormenta de nieve, se reponía, se reconstruía y volvía a ser el pueblo de antes. A mí me gustaría en los próximos días, ya que el presidente Barack Obama ha estado en Cuba, recordar esas intensas relaciones de José Martí con Estados Unidos. Y quiero decir algo también. En su discurso de ayer, Barack Obama quiso alentar los viajes de algunos estudiantes cubanos a Estados Unidos para cursar estudios en Estados Unidos y viceversa. Los viajes de algunos estudiantes norteamericanos a Cuba para familiarizarse con nuestra cultura. Algo más en lo que también el presidente Barack Obama coincide con este programa. Ustedes no pueden olvidar que yo hice énfasis en enero del año pasado, en el hecho de que fueran 2 estudiantes cubanos, en 1864, los que regresaran a Cuba después de cursar estudios aquí en Estados Unidos, en el estado de Alabama, fueran 2 estudiantes cubanos los que regresaron a Cuba con la primera pelota y el primer bate. Más de 150 años después, Barack Obama ayer estuvo alentando la posibilidad de que más estudiantes cubanos vinieran a estudiar en Estados Unidos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe lo que pueden llevar de regreso esos estudiantes? En 1864 llevaron un bate y una pelota, y desde entonces los cubanos no hemos dejado de jugar béisbol.
De mi tierra bella, de mi tierra santa, oigo pues el grito de los tambores y los timbales al Cumbancha, y ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano, que el recuerdo le hace llorar, una canción que vive entonando de su dolor, de su propio llanto, y se le escucha penar.
Y así, amigos, con Gloria Estefan, interpretando mi tierra, vamos a poner fin al programa de hoy. Cuando el presidente Barack Obama depositó unas flores en el monumento a José Martí, allá en La Habana, no le rendía homenaje a un extraño. Hay una gran estatua de José Martí situada en el Parque Central de Nueva York, justo al final de la Avenida de las Américas. Una estatua que tiene que haberle salido al paso al presidente Barack Obama en muchas ocasiones. La estatua del embajador más extraordinario que ha tenido Cuba en Estados Unidos, José Martí. Hasta pronto.